El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.
Y hablando de otros temas también en Marandúa Verde, pues es importante hablar del Plan Departamental Forestal, un plan que se está trazando para los próximos 20 años, que la semana anterior ya contó con el visto bueno y la aprobación de la Asamblea Departamental. Vamos a saludar hasta ahora al Secretario de Agricultura y Desarrollo, mejor, de Desarrollo Agropecuario del Departamento y Medio Ambiente, Nelder Parra. Secretario, muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días, Laura, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a toda la población rural del departamento.
Pues, secretario, hablemos de este plan porque suena muy interesante, especialmente y teniendo en cuenta el contexto en el que estamos en el departamento, materia de deforestación, pero también buscando un desarrollo sostenible. Este plan, ¿para cuántos años está planeado? ¿Qué están buscando con este plan forestal?
Bueno, Laura, este plan de desarrollo forestal, departamental de desarrollo forestal, viene programado para 20 años. Comentarles que en este documento se viene trabajando desde el año 2017 a través de la mesa forestal del departamento, donde se han realizado talleres con la comunidad, vinculando y tratando de interpretar las diversas necesidades que ellos han manifestado. Venía trabajándose muy fuertemente, la idea era sacarlo antes del 2019. Sí. Pero para esa fecha llegó la sentencia 4360, lo cual nos obligó a reorganizar el Plan Departamental de Desarrollo Forestal, de tal forma que pudiera adaptarse a esta nueva sentencia.
Y ¿Qué es la sentencia que le da derechos a la Amazonía o cuál es la sentencia?
Es la sentencia.
La que pide acciones urgentes por parte de las autoridades, ¿es esa?
Es la que le da derechos a la Amazonía como cualquier ser.
Ajá, sujeto de derechos.
Sujeto de derechos.
Sí, señor, muy bien.
Entonces, con esa sentencia, pues se organizó nuevamente el documento y ya este año, pues con la ayuda de Dios y de la Asamblea Departamental, ya es un documento oficial para ponerlo en función del departamento.
¿De qué se compone ese plan y cómo va a pasar a la práctica?
Bueno, este plan tiene realmente 7 ejes estratégicos, lo cual la reducción de la deforestación y la conservación. A ver, el origen o la necesidad del plan viene de que en el departamento del Guaviare no hemos aprovechado las maderas. Realmente toda la deforestación que tiene el departamento se convierte en humo y en cenizas. Si en algún momento hubiéramos tenido este plan 20 años atrás y hubiéramos dado un valor agregado a toda esta madera que se ha convertido en humo y cenizas, creeríamos que las condiciones económicas fueran otras. A raíz de eso, hemos tratado de organizar el territorio, sí, de tal forma que iniciamos con la reducción de la deforestación, tratando de buscar las diferentes estrategias de cooperación, de orden nacional, de orden regional, que aumentemos las acciones para regular la deforestación y restaurar las áreas degradadas a través de los diferentes procesos procesos productivos, como son los sistemas agroforestales, el cacao, bueno, todos estos productos que ya sabemos que se acoplan muy bien en el departamento.
Neider, en este caso ya tienen una zona específica, un plan piloto, ¿en dónde se va a hacer? ¿Cómo van a empezar a garantizar ese trabajo con ustedes?
Pues el plan departamental viene para desarrollarse inicialmente en todo el departamento, obviamente teniendo en cuenta las consideraciones jurídicas que tiene el territorio.
Sí.
Todo lo que es parques, uh-huh, todo lo que son resguardos, reserva forestal. Pero digamos, cada particularidad se pueden desarrollar acciones siempre y cuando no se infrinja la norma que regula estos territorios.
Y en este caso, ¿cómo, por dónde? Ya se trazaron esas 7 líneas y ejes estratégicos. ¿Cuáles son en este caso las temáticas y por dónde van a comenzar?
Bueno, el presupuesto que estamos proyectando es de 121 mil millones.
¿21 mil millones? 21 mil millones, sí.
Y la idea es que en esta bolsa entremos todas las instituciones, O sea, este plan no solamente obliga a las alcaldías, no solamente obliga a la Secretaría de Agricultura o a la Gobernación, sino que realmente todo aquel que quiera desarrollar algún tipo de acción de desarrollo forestal tiene que entrar a revisar el plan departamental y adaptarse a este plan. Y a través de él venimos con los temas de restauración, con los temas de negocios verdes, con los temas de ordenación forestal, todo el tema de poder invitar a toda la industria maderera que pueda venir al departamento a hacer inversión. En años anteriores la irregularidad era que la comunidad manifestaba, o los empresarios manifestaban, que no habían seguridad, que no habían medios de, no habían vías, que no había cómo poder desarrollar ese proceso en el departamento. Pues gracias a Dios hoy ya tenemos una muy buena vía que está en proceso de construcción, pero pues ya podemos darnos cuenta que por lo menos hasta retorno cumple con la norma y las condiciones de seguridad también ya han venido mejorando. Entonces podemos invitar a la industria maderera que venga al departamento en las áreas que ya han sido intervenidas, poder establecer cultivos forestales comerciales, principalmente con especies nativas.
¿Especies como cuáles?
Macano, abarco, cedros, bueno, se me van ahorita, pero esos son, digamos, los que son los cedros, cedro rosado, cedro amargo, el macano, el locobo, el flor amarillo, son especies que se adaptan muy bien al territorio y son, tienen muy buen precio en el momento de ser transformados.
Entonces, este plan lo que va a permitir es ese aprovechamiento sostenible de las maderas, ¿sí? De las maderas, del bosque en el departamento del Guaviare. ¿Sí es así como
tiene,
se entiende?
Tiene varias estrategias. Una que es el tema de la conservación y el desarrollo sostenible. Planes de aprovechamiento forestal manejados sosteniblemente, por una línea. Por otro lado, todo el tema de invitar a la industria maderera que pueda desarrollar plantaciones comerciales en el departamento. Eso generaría una dinámica comercial importante, porque genera mano de obra, genera transformación, genera una dinámica económica importante. Todo el tema de negocios verdes, venta por captura de carbono, tenemos adaptación al cambio climático. Este tema de adaptación al cambio climático es importante porque debemos empezar a regular las fuentes hídricas del departamento, a restaurar las fuentes hídricas. Cada vez nos damos cuenta que en los veranos son más fuertes, sí. Y la ausencia,
van a ser.
Y la ausencia del líquido vital cada vez es mayor, y los ganaderos y la gente que vive en el sector rural lo ha manifestado.
Neider, en este caso, ustedes de pronto, bueno, van a hacerlo por asociaciones, por juntas de acción comunal o individual, o una, cualquier persona, sí, cualquier persona se lo puede hacer.
De todas las formas, se puede hacer como persona natural que quiera establecerlo, se puede hacer a través de las asociaciones. Tenemos un muy buen ejemplo en el sector de Calamar, lo que son los puertos, que es una actividad
con la cooperativa Coagritilla.
Con la cooperativa Coagritilla, 26 familias, también es aceptable. O sea, de todas las formas se pueden acceder al plan departamental.
Pero este plan, digamos que en el tema de, por ejemplo, el proceso de Coagritilla, pues lo he conocido de cerca. Ellos han contado con el apoyo de proyectos como Visión Amazonía, de proyectos como Caminemos Territorios Sostenibles, una asistencia técnica ahí, digamos, directa. ¿Cómo se está planteando en este caso esa implementación? Es decir, ¿van a abrir ustedes una convocatoria y van a decir, vengan, preséntense los que estén interesados a través de diferentes formas, o nosotros vamos a ir a buscarlos, les vamos a proponerles, vamos a hacer eso? ¿Cómo va a ser esa dinámica? Porque pues esto, como lo decimos, en teoría suena muy interesante, pero a la hora de practicarlo y de que la gente entienda qué compromiso y qué tienen que hacer ellos para poder hacer parte de este plan, pues ahí es donde está esa brecha grande.
Bueno, recordar que ese es un piloto.
Sí.
De los puertos, sí, es un señor. Piloto.
El primero que hay acá primero. En el Guaviare. Además ha sido muy exitoso. Ellos están demostrando.
Y ha sido ejemplo. Tengo entendido que ya en Amazonas ese modelo lo están replicando.
Sí.
Y muy seguramente lo van a seguir replicando en todas las partes del territorio. En el plan departamental nosotros estamos proyectando mínimo un núcleo de desarrollo forestal como el de los puertos en cada municipio. Los criterios ya nos los va a dar en el avanzar de la implementación, con áreas de desarrollo forestal, vías, comunidad que quiera aceptar este proceso. Recuerde que en Coagritilla fueron 26 familias que hicieron un acuerdo de conservación de 8.200 hectáreas. Para entrar en un proceso de concertación de este tipo es muy importante el avanzar social que tenga la comunidad. Y de ese plan, de toda esa conservación, ellos solamente van a hacer aprovechamiento en 6.400 hectáreas aproximadamente. Entonces, realmente nosotros consideramos que es un muy buen modelo, porque es un aprovechamiento sostenible. Recordar que cuando se habla de aprovechamiento forestal no quiere decir tal la raza, porque ahí es donde muchas veces han estigmatizado a la corporación CDA, que dice que ellos autorizan la explotación de la madera y que a ellos nunca les cae la ley, como dice.
Sí.
Pero un plan de aprovechamiento forestal, digamos, como está regulado allá en los puertos, es que por cada hectárea van a aprovechar entre 3 y 6 árboles por hectárea. Y lo demás sigue ahí, o sea, sigue su desarrollo normal de crecimiento.
Además de que van a tener, y ellos tienen un sistema rotatorio, ¿no? Esas unidades de corte anual que se planean para los próximos 25 años. Aquí, en estos modelos que ustedes estarán implementando, ¿también funcionaría de esa manera?
Sí, señora, la idea es que funcione así. Recordar que ellos tienen 26 bloques y solamente están autorizados un bloque por año.
Uh-huh.
Es decir, que al primer bloque vuelven a los 26 uh-huh. años,
claro.
Donde ya ha tenido una regeneración propia del
bosque, y eso es justamente lo que se quiere justamente con esos modelos. ¿Para cuándo entonces estarían ustedes comenzando a implementar, a socializar, a decir, bueno, vamos a comenzar por estos municipios? Porque esto es desde el nivel departamental. Si lo van a hacer en cada municipio, ¿necesitan ustedes el apoyo de las alcaldías? ¿Cómo van a hacer esa articulación?
Desde que empezamos a presentar el documento en la asamblea, ya nos desplazamos a los municipios, estuvimos en Calamar, donde estuvimos con la alcaldía, estuvimos con líderes de las juntas de acción comunal, de algunas organizaciones, comentándoles el documento. Ellos nos hicieron unas sugerencias, uh-huh. Las cuales ya fueron, incluidas en el documento. El municipio de Miraflores, precisamente nos acompañaron unos líderes de allá, los atendimos en las instalaciones de la asamblea, pero entonces ya viene siendo socializado. Como te decía al inicio, desde el 2017 este tema se viene trabajando con las instituciones y con la comunidad.
Ok, muy bien. Entonces, este es el plan departamental que ya está, digamos, aprobado. Solamente falta que la sanción del gobernador.
La sanción del gobernador.
Y esos 121 mil millones de pesos, ¿de dónde, cómo se están planeando o planteando gestionar esos recursos? Más o menos el gasto anual, ¿cuánto sería?
Digamos que en 20 años eso viene siendo alrededor de unos 8 mil millones.
Por año.
Por año.
Por año.
Realmente viene de la siguiente forma. Sistema general de regalías, el 47%. Pero recordar que no solamente el sistema general de regalías corresponde a los departamentos, ¿no? La idea es que podamos canalizar estos recursos a través de los ministerios de la nación, como lo puede ser el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, porque pues hay muchas actividades que conllevan. Las entidades regionales, como la gobernación y las alcaldías, tienen una participación del 12%.
Uh-huh.
Inversión privada, el 10%, que es ahí donde tenemos que ser muy eficientes, convocando a esta industria maderera para que vean en el departamento.
¿12%?
El 10%.
El 10%.
De la industria privada.
Uh-huh.
Cooperación internacional, el 24%. Y las entidades de orden nacional, ya directamente de resortes de los ministerios, el 7%.
El 7%.
Estos porcentajes pueden variar dependiendo de, digamos, de las voluntades políticas, tanto del orden nacional como regional.
Muy bien, ahí está entonces ese plan departamental forestal, un plan que pues suena ambicioso, pero que definitivamente deja trazado al menos la ruta de navegación para el manejo de las maderas, de ese tema tan, como usted lo ha dicho, tan estigmatizado, porque cuando se habla de aprovechamiento sostenible, pues se puede interpretar como una motivación al tema de continuar deforestando y continuar talando, ¿no? ¿Y cómo van a hacer ustedes justamente ese control? Ahí la corporación CDA, me imagino que juega un papel importante.
Dentro del plan viene el fortalecimiento de la corporación CDA. Sabemos que en el departamento realmente es una corporación que es muy débil administrativamente.
Y operativamente,
porque tenemos entendido que apenas ellos cuentan con 3-4 personas en planta y un subdirector o un director territorial, donde tiene una responsabilidad de 5.5 millones de hectáreas, que claro. Es lo que tiene el departamento. Entonces, realmente pensar que la corporación va a solucionar todos los conflictos que se puedan presentar en el territorio por temas ambientales, no es coherente. Pero la idea dentro del plan también viene poder fortalecer institucionalmente a la corporación, porque de ella van a depender muchas cosas. Digamos, en el plan en los núcleos de desarrollo forestal, la corporación debe tener la capacidad humana y operativa para poder desarrollar y autorizar estos planes de desarrollo.
¿Pero estarían ustedes invirtiéndole dinero, digamos, a la CDA, o cómo se estaría planteando ese fortalecimiento?
Se plantea fortalecer la corporación.
Sí, directamente.
A la ya CDA. Sea con recursos de orden nacional, ya sean con recursos de cooperación, pero sí que realmente debemos de tener una corporación más fuerte en el territorio.
Sí, definitivamente también se necesita para hacer esa regulación. Secretario, hablando de otro tema, porque este plan lo vamos a estar, digamos, desmenuzando a lo largo de lo que nos queda de este año, pero viene algo muy importante para este fin de semana, y es el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, un consejo que ustedes han estado liderando desde la gobernación, que suena, como lo digo otra vez, ambicioso, porque vienen todos los secretarios de todo el país y van a estar teniendo también el acompañamiento de la ministra de Agricultura, Cecilia López, la ministra de Ambiente. ¿Quién más va a estar allí y cómo están esos preparativos cuando ya falta solamente apenas unos días?
Pues Laura, aprovechando que en este nuevo gobierno, precisamente cuando la doctora Cecilia López, ministra de Agricultura, llevaba pocos días de estar posesionada, nosotros nos encontrábamos en la ciudad de Bogotá, en el espacio del CONSA, y ella fue y nos atendió, fue y habló con todos los secretarios, manifestó que quería entrar en un diálogo permanente con los secretarios del país, y que muchas de las observaciones y muchas de las necesidades del territorio iban a ser atendidas a través de este espacio.
Sí.
Entonces, y se presentó precisamente en esos días una elección de la Junta Directiva del Consejo, donde históricamente la Junta Directiva siempre había estado a cargo de departamentos, estado de departamentos con desarrollo económico muy alto, como es Antioquia, Valle, Cauca, Atlántico, siempre han sido estos departamentos los que hacían parte de la Junta Directiva. Y en esta última logramos acordar entre todos los secretarios que se desarrollara por regiones. Como son 5 regiones las del país, cada región eligiera un representante para que hiciera parte de la Junta Directiva. Entonces, en esa elección, pues el departamento del Guaviare quedó entre la Junta Directiva del CONSA, uh-huh, y quedamos de hacer el siguiente CONSA, y pues se generó el espacio, porque en el Guaviare pues estamos presentando el Expo Guaviare, donde es una buena vitrina para mostrar lo que viene desarrollando el Guaviare gracias a toda la cooperación, a todas las instituciones que vienen fortaleciendo estos esquemas en el territorio. Lo propusimos
y les sonó.
Y todos los secretarios estuvieron de acuerdo en hacerlo en el departamento, y pues ahí vamos en este proceso.
Entonces, ¿va a comenzar el viernes? ¿Cuál es la agenda que tienen ustedes programada para este viernes?
Inicia el viernes en la instalación del CONSAS a las 2 de la tarde, en el auditorio del SENA. Recordar que el CONSA es un espacio, digamos, cerrado entre los secretarios y la ministra, pero la idea nuestra, o la idea de la administración departamental, es que teniendo los ministros que van a venir y nos van a acompañar, y teniendo todos los secretarios de Agricultura, una vez terminemos el espacio, ellos mismos puedan hacer el recorrido por todos los espacios y puedan conocer viene desarrollando en el departamento.
Toda la oferta, porque van a estar todos los emprendimientos allí, desde
turismo, agroindustria, arte, bueno,
de todo
tenemos. Entonces, y una de las cosas que venimos hablando con el IFEC es que los mismos expositores sean los que le hablen a los ministros. O sea, que hagamos el recorrido con ellos, pero que no sea el profesional del IFEC, ni el de la Secretaría de Agricultura, ni el SENA, que que mencione qué está haciendo, sino que sea el mismo
productor. Que se vea justamente el productor en propiedad, digamos, hablándole y contándole por qué esa iniciativa es importante y por qué merece el apoyo. Eso va a ser entonces este fin de semana en el marco de Expo Guaviare, que ya les vamos a contar además cuál es la programación prevista para que ustedes de ya se agende. Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, una gran apuesta además ustedes, una gestión clave que han hecho con los ministerios de Ambiente, Ministerios de Agricultura y el Ministerio de las TIC también va a venir a acompañar Ciencia y Tecnología va a estar acompañando entonces este importante consejo. Estaremos nosotros desde Marandúa, secretario, muy pendientes y atentos para conocer el balance pues que logran ustedes con esta gran apuesta. Además de mostrarle, digamos, el resultado, lo que hay, los emprendimientos que hay en el Guaviare, ¿qué otro en particular tienen ustedes o qué otro objetivo tienen con la visita de los ministros, de las ministras?
Realmente nosotros buscamos que, bueno, todo el desarrollo que tenga que ver con el departamento del Guaviare, con todas las diferentes temas jurídicos que tiene el territorio.
Sí.
Todo lo que quiera implementar o desarrollar el desarrollo agropecuario tiene que ver con el ambiental y tiene que ver con el de ciencia y con el de investigación. Entonces, el motivo de poder tener los tres ministros que nos han confirmado la asistencia, la ministra Cecilia López, que es la ministra de Agricultura, la ministra Susana Buamat de Ambiente y el ministro Arturo Luna de Ciencia y Tecnología. Consideramos que estos tres ministerios son claves para el desarrollo del departamento. El agropecuario, pues por ser de la cartera y ser, digamos, el potencial del territorio. El ambiental, porque toda acción que vayamos a desarrollar tiene que ver con el medio ambiente. Y el de ciencia y tecnología, porque realmente necesitamos, y en especialmente la región de la Amazonía, que ojalá las convocatorias de ciencia y tecnología vayan dirigidas a este territorio. Porque nos falta mucho por investigar. Ya tenemos muy buena variedad de frutos amazónicos, tenemos muy buena variedad de diferentes temas que tenemos, pero consideramos que nos hace falta investigar lo que son resinas forestales, los que son esencias. O sea, sabemos que
la
ciencia y tecnología es muy importante.
Sí.
También invitamos a ProColombia, pero no nos ha confirmado, porque nosotros tenemos una proyección. En este último año es poder exportar al menos un producto, dejar el camino de la exportación de al menos un producto. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en lo que son los frutos amazónicos y en lo que es cacao de origen amazónico. Esa es la meta, poder exportar al menos uno de estos productos, que es donde necesitamos a ProColombia que nos ayude a dinamizar todo este espacio.
Entonces ahí está esa gran apuesta y esa estrategia que se tiene desde el departamento del Guaviare para el próximo Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura. Próximo viernes iniciarán entonces en Expo Guaviare. Pues secretario, desearle muchos éxitos, que esto sea realmente un gran evento y que ustedes tengan la oportunidad de mostrar justamente todas esas iniciativas que ya están en desarrollo, pero todo el potencial que tenemos como Guaviare en este tema para que tengamos ese apoyo desde el gobierno nacional, que sabemos que pues ya vienen y eso es un primer paso, ahí va la gestión, así que pues muchos éxitos en esta importante semana, ese importante evento. Ahí estaremos por supuesto desde Marandúa contándoles a todos los oyentes qué pasa con esa gran apuesta. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto seguimos muy pendientes del plan forestal departamental.
Bueno, muchas gracias Laura, agradecerle a Triple GI, al ingeniero John Wilson, que nos acompañó y nos hizo aportes muy importantes al plan de desarrollo forestal, a la ingeniera Angélica Rojas de la fundación, fue supremamente clave, a la Corporación Ambiental, al ingeniero John Jairo Moreno, también aportes importantísimos, y a todos aquellos que se vincularon a este proceso, porque esto no es solamente un proceso de la gobernación, esto es un aporte de se viene recogiendo todas las experiencias de profesionales que llevan años en el territorio, conocen las dificultades que se vienen presentando y las potencialidades del territorio, lo cual hacen parte del documento que estamos construyendo. Y en el tema del CONSA, ante todo, pues invitarlos a que vayan a acompañar a nuestros empresarios en Expo Guaviare, que porque ahí vamos a tener el de la vereda, vamos a tener el productor exitoso, vamos a tener frutos amazónicos, vamos a tener panela, miel.
Toda la transformación.
Toda la transformación.
Y el domingo el mercado campesino.
Y el domingo el mercado campesino.
Es tiempo de, mejor dicho, programarse.
Y es bueno que vayamos para que miremos que en el Guaviare sí están pasando cosas y sí estamos trabajando fuertemente en la transformación. Y consideramos que en el valor agregado de todos estos productos es donde realmente tenemos el potencial económico del territorio.
Sí, señor.
Entonces, cordialmente invitados todos que hagan parte de este Expo Guaviare.
Gracias, secretario. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz día y feliz semana para usted.
Muchas gracias.
Muy bien, 8:16 minutos de la mañana. Ahí están las noticias ambientales, todo lo que viene para el departamento del Guaviare. Usted lo sabe aquí en Marandúa Verde. 8:16.
El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.